Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes, lo saben de sobra, la actualidad del deporte vizcaíno se convierte en protagonista en esta sintonía de COPE Bilbao. Esta semana nuestra programación y espacios habituales han sufrido alguna que otra modificación y por eso es hoy, martes 13 de enero, cuando vamos a realizar nuestra tertulia Minuto 91 desde la cervecería Bastian. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, con John Ruiz y Joseba Sorli en la realización técnica. Pero antes de entrar a valorar con nuestros contertulios la actualidad de Athletic, que pasa sin duda y ha de hacerlo por el choque copero de esta tarde en León, les ofrecemos un par de pinceladas de lo más destacado en solo deporte, incluida la previa de esa Leonesa Athletic.
Toda la información del Athletic de la mano de Acropost, servicios postales del País Vasco.
Un Athletic que ya está en León, lo hace con las bajas de Berenguer, Vesga y Laporte y con el regreso casi un mes después de Yuri para un partido en el que el Athletic no solo se juega su acceso a los cuartos de final de la Copa, sino algo más, sobre todo prestigio después de la debacle y el chasco sufrido en Arabia por los hombres de Ernesto Valverde. Un entrenador, Txingurri, que hablaba en los siguientes términos del duelo de esta tarde, de esta noche, mejor dicho, comenzará a las 9.
Partidos en los que vas muy obligado y la obligación, bueno, en este partido ya nos estamos acercando un poco más adelante y además tenemos la presión de haber perdido el anterior, entonces en ese sentido tenemos que ir fuertes porque es la única manera. El problema son los partidos en los que piensas que, bueno, que vas a ganar a la larga. Y así es cuando estás comenzando a perder. Entonces hay que ir muy fuerte pensando en todo lo que tenemos para ganar, no en lo que podemos perder, sino lo que tenemos para ganar.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94 424 9363. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
Bueno, hablamos de baloncesto, en este caso de la tercera jornada de la segunda fase de la FIBA Europe Cup, en la que el Bilbao Basket se cita de alguna manera con su historia más reciente, y es que a partir de las 8 en Miribilla, los hombres de negro se van a enfrentar al PAOK, equipo al que derrotaron la pasada temporada en la final de esta competición, y consiguiendo de esa manera el primer título de Bilbao Basket, el primer título continental de los hombres de negro. Lo de esta tarde va a ser una historia totalmente diferente, porque como dice Jaume Pons Arnau, el equipo griego llega muy cambiado.
Es un equipo que del año pasado creo que solo queda un jugador, y bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entrenador también diferente, filosofía de juego diferente, creo que es un equipo que claramente está en construcción, pero a partir de unas individualidades de alto nivel. Jugadores de mucho prestigio en Europa y que vamos a tener que defenderlos bien como equipo. Y vamos a tener que jugar bien también contra su defensa, ya que tienen mucha atleticidad, muy físico, diferentes propuestas. Tenemos que aprender también durante el partido a adaptarnos.
Bueno, hay que adaptarse para poder atacar las diferentes defensas del PAOK. Y terminamos con una nota de pelota, y es que ha arrancado la liguilla de semifinales del Winter Series de cesta en Guernica. Barandica y Basque se impusieron en ese primer duelo a Johan y Gorka por 2-1, 15-11, 12-15 y 2-5. Pues desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a hablar del Athletic en nuestra tertulia Minuto Rojiblanco, sí, hoy martes, aquí desde la cervecería Basquia en el Centro Comercial Zubiarte de Bilbao.
Deportes. Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Minuto 91. La tertulia del Athletic.
Media hora sobre las 3 de la tarde, a ver si me centro un poco, que estoy todavía con el jet lag. Nuestra tertulia, ya lo saben, es minuto 91, tertulia rojiblanca de COPE Bilbao, en la sintonía de COPE más Bilbao. Hoy con una alineación, pues eso, la titular, y es que hay mucho en juego en León. Y tienen que estar también en esta mesa de la cervecería Baskian, en el Centro Comercial Zubiarte, los habituales. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, arrachaldeón, muy buenas.
Hola, José Ángel, arrachaldeón.
Javi Rodríguez, Javi R. Beltrán.
Saludos cordiales a todos.
¿Qué tal?
¿Qué tal por Arabia?
Bien, bien, bien.
Buena experiencia.
Un poco, sí, bien, bien.
Lo
sí,
único, los viajes, el viaje es lo peor, claro.
Pues, sí, pensamos que era bueno porque habíamos pillado el directo en el charter, pero se trastocó todo con el vuelo cortito ya de Madrid a Bilbao. No se pudo aterrizar y de vuelta a Madrid. Pero bueno, oye, que son problemas del primer mundo y de la gente que vivimos muy bien. No vamos a quejarnos, el trabajo todo bien, que es de lo que se trata, y no hay nada, como digo, motivo de queja. Y también nos queda por saludar a Ramón Orosa, Agencia EFE. Arrachaldeón, ¿qué tal?
Arrachaldeón, bueno, pues aquí estamos.
Porque hemos venido.
Efectivamente.
Sí.
De todos modos, ya el jet lag, el malo, teóricamente es el de desde occidente hacia oriente.
Sí, pero el jet lag, me refiero que con este cambio de las dos horas acabamos los programas entre que recogíamos y
las cuatro
de la madrugada. Si querías ir a desayunar, por ejemplo, era a las 9 de la mañana y dormías, por caso me refiero. Bueno, era una disculpa porque me he estado trabucando en la presentación, como me ha recordado y me ha hecho hincapié en ello nuestro compañero Joseba Sorli Alcantuz, que está aquí a todo y que se estrena.
Tú siempre estás viejo, Ángel.
Sí, no, porque aprendes. No mejoras.
No, es que escucha la. Para ser un técnico, escucha la.
Y para no tener ni idea de deporte, dilo todo.
Pero dice que ahora sí.
No. Ahora sabe, o sea, sabe, pero no sabe deporte, escucha.
Que le gusta más trastear y ir a surf,
sí,
y todo
no,
eso.
Es
¿no te gusta el fútbol?
No, nada.
El surf.
El deporte. Es nuestro creador, nuestro
el
jefe.
El deporte, ¿no? ¿Qué?
Sí, nuestro director creativo.
Vale.
Y se ha estrenado la mesa de la cervecería Baskian. Vamos a comenzar por él.
A ver si ha comido bien,
pregúntale. ¿Qué te ha parecido?
Pues he disfrutado mucho, estaba muy rico.
La compañía no, te digo la comida.
Pues mira, he cogido una crema de verduras y luego un guiso de costilla. Y me ha gustado mucho, y me ha gustado más el plan, porque ahora, por ejemplo, estando en rebajas, un paseito por aquí por Zubiarte, aprovechando estas dos horitas de parking, va a ser una maravilla. O sea, voy a disfrutar más eso que, por supuesto, tu compañía.
Por supuesto. Además, la cocina abierta, ya han pasado las navidades, volvemos a tener ese menú de 18 euros, con 8 primeros, 8 segundos, una maravilla. Recordamos, lo hemos hecho costumbre.
Sí. Yo unas lentejitas estaban riquísimas, y un entrecot que también, como siempre, muy rico.
Yo me he intentado ir a algo ligero, pero aquí las raciones son contundentes y son muy ricas, ¿eh? Pero ensaladilla y de segundo croquetas, que están muy buenas.
Media ración.
Pues era media ración.
No, porque la otra media se la ha comido Javi.
Y te digo una cosa, yo siento que me he comido ración y media, ¿eh?
Vale.
Muy ricas, muy buenas, ¿eh? Cantidad.
Sí.
Perfecto, es que como todos los
croquetones. Javi, aparte de las croquetas de
Ramón. No quería ampliar el menú, pero estaban muy buenas las de jamón, además, las croquetas. Pero se me comió un risotto de pollo que estaba cojonudo.
O sea, bueno, como se diga, ¿no?
Como se diga, sí. Se puede decir, ¿eh?
Sí, hombre, sí.
Todavía estas horas así. Y luego un entrecot poco hecho, muy rico.
Como siempre.
Unas patatas, has hecho buena cuenta también.
Y el postre, Javi.
Y ahora estoy tomándome, pues, un medio escocés.
Hielo.
Muy rico. Con mucho hielo, rebajadito, bien.
Sí.
Para poder hablar bien.
Vale, por eso. Y yo menestra, y dos primeros menestra y lentejas. Muy bien. Y hoy no va a tomar postre. Así que
está esperando el tiramisú por ahí, ¿eh?
Sí.
Qué sinvergüenza.
Bueno, chicos, decía yo que hoy el Athletic se juega algo más que la clasificación para cuartos, que ya de por sí es algo muy importante, pero el esperpento de la Supercopa, cómo se deja sentir en la previa, no ya sobre lo que suceda en el terreno de juego, pero en la previa del partido de esta noche.
Hombre, pues un partido muy importante por lo que dices. Primero la clasificación. Y después por recuperar un poco la debacle el otro día, ¿no? Porque ya no es perder 5-0, es cómo se perdió. Es recuperar un poco la autoestima, un poco la confianza. Y después pasar a cuartos de final, que también es muy importante. Porque claro, te plantas en cuartos de final habiendo pasado dos eliminatorias, si la pasas. Primero la tienes que pasar, que a mí me siguen pareciendo partidos con mucho riesgo.
Hombre, yo creo que son los cuartos de final más baratos de la historia de la Copa del Rey, yo creo. En caso de
Para los equipos de la Supercopa.
Para otros no, que han tenido que bregar tres eliminatorias anteriores. Pero el Atleti, desde luego, hombre, con todo el respeto a la cultura leonesa, que están pensando más en la liga, empezando en las rotaciones y con bastantes problemas ahí deportivos. O sea, que no creo que hoy deberían... Yo creo además le va a servir esa debacle de la Superliga en Arabia para, como acicate, para demostrar que es un equipo mucho más potente de lo que demostró allí, porque al final el prestigio está muy por delante de todo. Aunque luego, no sé si hablaremos del tema de Arabia, que creo que hay que contextualizar aquello, ¿no? Pero desde luego no tiene perdón hoy el equipo, sin, ya no solo que gane, sino que dé una buena imagen, ¿no? Y que luego hay un partido importante con el bloque del Mallorca también. Yo creo que tiene que hacer dos buenos partidos.
A eso está obligado, a dar buena imagen está obligado. Y a meterse en guantos, pues tiene está muy... Ahí no te voy a decir obligado, pero sí es muy importante. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo que además era de los partidarios de pensar en la Supercopa como un torneo muy, muy importante, bonito, y a ver si se podía ganar, porque siempre es importante, también creo que lo que le pasó al Atleti, eso en la Supercopa misma ya ha pasado a más equipos. O sea, nadie está libre de que el Barça...
Te pase por encima.
Te pase por encima. Sí es verdad que... si se espera del Atleti que ponga un poquito más de oposición, ¿no?
Es que fue sobre todo eso, ¿no?
Sí, yo creo que fue...
El Atleti no compitió, quitando los 10 primeros minutos, o sea, fue...
Pero los primeros 10 minutos, perdona, es porque el Barcelona yo creo que no había empezado
a jugar. El Barcelona estaba asentándose en el terreno de juego, eso. Bueno,
para mí el Atleti empezó bien, estuvo medio bien hasta... Sí. Ahora, me sorprendió la facilidad con la que se cayó. También es verdad que cada vez que remataba
los dos goles primeros.
Cada vez que remataba...
El primer gol se vino abajo el equipo.
Cada vez que remataba la pasada, gol. Y luego el tercero, que era... No sé. Tuvo también un punto de falta de... O sea, no sé, de infortunio, por decirlo de alguna manera. Pero está claro que este Barça es mucho Barça también, ¿eh?
Si el Barça necesita meter 10 el otro día, los mete. Sí,
yo creo que el Atlético
al descanso 7-8.
Sabía que era casi imposible ganar ese partido. Y cuando ya te meten dos goles en 25 minutos, el equipo se desplomó y ya pensaba en otra cosa. Por eso hay que contextualizar un poco. Que no quiero justificar un poco digamos el rendimiento del equipo, pero es así. Tú bajas los brazos, quieras o no, 2-0.
Pero el Atleti otra vez con 2-0 no ha bajado los brazos.
Sorprendido.
Igual con 4-0,
pero yo le doy importancia por la trayectoria. Efectivamente, como dice Ramón, contra el Barcelona, además te ha pasado mil veces. El Barcelona te ha metido 7
goles. Ha pasado al Atlético de Madrid.
Sí, bueno, pero
al Madrid también.
Sobre todo el Barça.
Pero a lo que voy es que el problema es que el Atleti tiene una trayectoria esta temporada. Y yo creo que de alguna manera se reflejó en lo que pasó en el terreno de juego. Yo creo que los jugadores, antes del partido, los aficionados te decían, oiga, va, hoy nada, hoy...
Hay que salir con el juvenil y
sí,
ya
lo que sea. A ver,
pero te lo decían antes de empezar.
Todo el mundo, antes de empezar.
No sé si se impregnó un poquito en la plantilla.
Es que eso voy, pero todo el mundo...
Esa manera de despreciar un poco el torneo.
Pero además todo el mundo te decía también, como cubriéndote un poco, ¿no? Pero bueno, ya sabes, es fútbol. Al final el fútbol puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que los jugadores salieron, porque son profesionales, y eso nadie les discuta, con profesionalidad, a plantarse en el terreno de juego con una propuesta, como decía Valverde, pues un poquito más conservadora, me refiero en el planteamiento, esperando un poquito más. Pero como el aficionado que tenía poca fe, en cuanto metió un gol de Barcelona, dijeron, esto ya se acaba. O sea, ellos dieron por acabado el partido en ese momento. Y eso es lo que... También lo dijo Valverde, eso es lo que no se puede permitir.
Con un equipo muy titular, ¿eh?
Por eso, pero yo creo que eso es por lo que traes, la carga que traes, esa inseguridad que te estás generando a ti mismo, cada uno, ¿eh? Joder, quieres llegar a... Tú sabes que puedes dar más, que lo has dado hace 6 meses, quieres tal, te empiezas a comer la cabeza, y yo creo que eso está afectando ya al equipo.
Fue especialmente preocupante para mí el mal partido de los mediocentros, y en especial de Jaureguizar. Yo, que me ha costado hacerme muy de Jaureguizar, pero me he hecho muy de Jaureguizar, el otro día lo vi y me decía a mí mismo, joder, ¿está jugando tan mal como me parece? Me resistía a creerlo, ¿no? Y la verdad es que estuvo
un partido, jugando todo, ¿eh?
Estuvo desacertado, sí, pero no, igual es que peta
igual ha petado, igual se ha quemado,
igual hay que darle un descanso,
tiene que resetearse un poquito,
por mucho que tenga 22 años
por ahí
no jugar todo,
no tiene nada que ver,
ese retorno de los mediocentros tan lento acabó matando al equipo, además de cierta debilidad en los laterales. O sea, Areso volvió a dar un tremendo paso atrás, Adama no acaba de darlo adelante, y el otro día yo creo también un paso atrás, y...
Es que obliga a los centrales a multiplicarse, además, os fijáis, claro. Si los laterales están mal, los centrales se tienen que multiplicar en su función y en caídas a las bandas.
No,
y si
los medios centros no reculan,
joder.
Los centrales están expuestísimos.
Que para mí no estuvieron mal los centrales dentro
de la estuvieron debacle. Bien, para mí de lo mejor.
Pero es que estaban exigidísimos.
Pero te dicen citar un jugador de Atleti que estuviera más o menos bien.
Paredes, igual, yo te diría.
Por eso uno de los.
Te cuesta, ¿eh?
No, sí, bueno, te cuesta.
De hecho, yo titulé de.
Sí, sí.
titulé desierto y, en Arabia. Eso te digo todo, pero efectivamente Paredes, que es uno de los centrales, estuvo bien. Sí.
De hecho, para mí uno de los mejores jugadores, con Jaureguizar, de los mejores de la temporada, Paredes.
Y los que se salvan.
Y los de arriba, fatal otra vez. Fatal. Aunque empezaron... Luego, ese inicio en el que tuvo tres corners y tal, no aprovechó el equipo ni para hacer una ocasión.
No, eso fue algo
falló
ficticio.
Tres goles hechos.
Joder, el de Unai, sí, pero bueno, por lo menos lo meter, porque al final...
Claro, el de Sandet, que va al palo, ya es un remate clarísimo. Sí,
fueron tres remates delante del portero.
Pero ya, ¿cómo estaba el marcador ya con el...
Sí, pero por lo menos
para afecta todo. Maquillar un poco. 5-0 que 4-1.
Eso es, pero no para meterte en el partido. Quiero
maquillarlo.
Joder, aunque sea una sola de las tres tan claras.
Claro.
Eso también te da un poco, vuelvo a insistir. Yo sí,
la de Unai sobre todo, ¿no?
Sí, bueno, Unai, además que hace lo de sí. Cruzarse hacia su pierna, tiró un penalti en movimiento.
Sí.
O sea...
Con lo bien que evitó a central, ¿eh?
Berenguer tuvo una solo también.
Sí.
La erró también. Es que el palo de Sanzet...
Que son tres jugadas de gol clarísimas.
Vale, imagínate quedar 5-3.
No, pero a tanto no puedes ir porque no tienes el 100%, ¿no? Pero... Uno, haber marcado un gol.
Nada.
Pero es lo que yo creo que el equipo está...
Está arrastrando en la falta...
Yo creo que el problema está arriba ya, en la cabeza.
La falta de gol. No es normal.
En el caso de Sanzet le hubiese venido el cine.
Joder.
Aunque no hubiese servido para nada,
sí.
A él le hubiese venido muy bien.
Pero ahí pegó en el palo, ¿no? Esa jugada.
No remató mal.
Hay remates en el palo que está bien, pero fue un remate muy claro. Fue un remate claro de gol.
Hombre, también tapaba...
No, remató bien, pero se le fue al palo.
Sí, es verdad que se traslada ya, amplía un poco la falta de gol... acuciante, que dices, o sea, ¿qué pasa aquí, no? Que hasta las fáciles se fallan y las difíciles, imagínate. No hay acierto.
Los jugadores de arriba, ninguno está...
¿De línea de atrás?
No está ni a la tercera parte de su nivel.
No.
Y ahora además tenemos la lesión de Berenguer.
Que era el que estaba un poquito quilicolo, o sea...
Quizá hay Robert Navarro,
sí,
un poquitín.
Ahora otra vez, pero no sé por qué está teniendo otra vez una presencia un poco más residual.
Luego Robert Navarro... ¿Os acordáis de algún partido titular en el que haya estado bien? ¿Cómo ha estado en otros partidos en los que ha salido cuando
sale revulsivo? Es que ese es el carácter que tiene. Es que yo creo que es un poco lo que le ha ido condenando, entre comillas. Es un jugador de primera que está haciendo su trayectoria.
Buen jugador.
Pero si no, precisamente yo creo que tiene cualidades para ser más jugador de lo que ha sido hasta ahora. Pero yo creo que es por esa... irregularidad, por esa falta de constancia, por decirlo de alguna manera. Continuidad, pero continuando en que te den partido, sino en que tú tengas
un
juego continuo.
No sé si se le acusaba un acusaba un poco de indolencia.
Sí, pero yo no
indolencia
creo que sea
en el
eso,
sentido de irregular, que es muy irregular e intermitente.
Sí, pero es diferente.
Y que es blandito. Esa es un poco la fama que tenía en Donosti, por eso anduvo en
Cádiz. Muchas veces para esos jugadores de talento, encontrar el sitio. Fíjate lo que pasa con Íñigo Vicente en Santander.
¿Ha
encontrado el sitio? ¿A qué edad? ¿Ha encontrado el sitio? Pues
yo creo que Navarro ha encontrado su sitio aquí también.
Ha encontrado el sitio,
seguro.
Estoy seguro, además. Y que le va a venir bien al Atleti, pero que a ese tipo de jugadores les cuesta más que a otros.
Es que no es un jugador en el que te puedas basar para una reacción, o sea, no es el que te va a tirar del equipo. Por ejemplo, Robert Navarro, en el Atleti del año pasado, joder, hubiese tenido esas pinceladas de esos ratos,
claro,
media hora.
Aprovechar el buen momento grupal.
Claro, a eso me refiero. Un poco lo que hacía Berenguer también.
Tiene una calidad técnica brutal, Navarro. Sí, que eso sí lo tiene.
Y se asocia muy bien. También hay que entender ese tipo de jugadores.
Claro.
Todos los ven. O sea...
Pues igual es el momento de sacarle más titular, a ver si responde. Porque tampoco ha sido...
Hoy seguramente juegue.
¿Cuántos partidos de titular ha jugado?
Muy poco.
Eso tiene que
ser. Pero cuando sale... Parece que da como pasos el otro día, que da como pasos atrás. Independientemente que el otro día lo dieron todos, ojo, ¿eh?
Sí.
Últimamente está a mí me gusta, es un jugador que me gusta.
Sí, no. Y yo he hecho falta a Nico Serrano más minutos también, por ejemplo. Y Nico Serrano cuando sale, cuando ha jugado más minutos no ha estado igual del todo bien.
Sí, pero hay que darle
tienes
más
que darle, es un niño, es un chaval, no sé.
Sí. Bueno, y le preguntaba ayer a Valverde por ello, ¿cómo crees que puede estar...? Hemos hablado de la afectación futbolística y de lo que pasó el otro día en la Supercopa, pero desde un punto de vista anímico grupal, que es a mí el que a estas alturas ya, y llegados al punto que estamos, más me preocupa, se puede notar hoy, de entrada quizás no, pero si el partido no marcha como debe, esas urgencias, ¿se pueden dejar sentir?
Yo creo que no, para nada. Yo creo que son profesionales, han pasado por mil batallas, han jugado muchas finales, muchos de estos jugadores, aunque hay gente joven también. Para nada. Y yo creo que al revés. Les tiene que servir a cicate para decir, oye, que somos mucho mejores de lo que demostramos el otro día, por mucho que fuera el Barça. Y hay que ir a León a ganar el partido, pero además a dar una buena sensación. Y no les va a influir en absoluto. Creo, vamos, estoy seguro que no.
No, yo creo que hoy igual les sirve en plan positivo. Es decir, lo hemos hecho tan mal hace unos días que lo tenemos que hacer bien.
Sí. Es que si no, a ver cómo vuelve.
Lo que sí creo que realmente sería un palo tremendo hoy. Eso sí.
Hombre,
ese palo sí sería
caer tremendo.
Pero mientras tanto, bueno, oye, sí que es verdad que a nadie le gusta dar esa imagen, a Valverde menos y al equipo menos, pero bueno, si hoy ganan, casi van un poco en la línea que esperaban, ¿no?
Además,
todo el
porque...
mundo creía que el Atlético iba a pasar en semifinales en la Supercopa.
Bueno, además, porque la Copa ya cobra como más importancia, ¿no? Porque,
claro,
porque
claro,
en Liga de Europa, bueno, todavía estás a 5 puntos de Europa, la Champions está complicada, la Supercopa ya no estás. Entonces la Copa es como una especie de, no sé, de tabla de salvación, sí, pero un poco la competición en la que puedes hacer sí, algo.
Y es el torneo en el que todo el entorno ha decidido volcarse.
Sí,
por todo eso... el mundo habla de la Copa de una manera especial que no habla de otros torneos. El mismo Valverde. Valverde le da más importancia a la Copa que a la Champions y que a la Supercopa.
Y además que te presentas en cuartos y estás a un partido, estás en semifinales.
Pero sí, sí, la posibilidad de pillar un título...
Y yo creo que todo el entorno necesita esa dosis de autoestima, ¿no? Que se empezó a parecer a recuperar con el partido ante el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain, pero que de nuevo se ha vuelto un poco a caer. En lo deportivo también hoy decimos baja de Berenguer, además de Vesga y Laporte, y vuelve Yuri.
Sí, y luego fue curioso lo del portero, ¿no? Se le preguntó, no, dijo, desveló el propio Valverde que estaba tocado, que tenía algún problema físico, Unai Simón. Pues va a jugar Padilla, se pregunta, y todavía dijo, no sé, ya veremos, mañana lo veremos.
En la cadera.
¿Cómo le gusta el tema de los porteros? ¿Cómo estirarlo el chicle?
Está claro que
va a jugar Padilla.
Lo que sí es verdad
y
que
encima
si
está lesionado el otro.
Lo que sí es verdad que si no juega Unai Simón, juega Padilla porque no ha convocado a Mikel Santos,
claro,
¿no?
Encima bueno, no convocó a Mikel Santos, o sea, que tampoco no está nada.
Lo de Unai Simón, no sé si lo visteis a través de la tele, allí sí que se vio en el campo. Aitor Iru, el entrenador de porteros, en el descanso salió a. Alex Padilla. Dijo, calienta un poquito más intenso, tal, le decía, pero bueno, tranquilo, o sea, era muy fácil ver el diálogo que mantenía gestual, o sea, porque se había llevado en la cadera un encontronazo, no me acuerdo con qué jugador de Barcelona, Unai Simón, tal, y fue otra vez a decirle, le dijo, Unai, sigo, y, o sea, Alex Padilla, sigo, sí, sigue, tal, no sé qué, al final no hizo el cambio Valverde, pero alguna molestia sí que tiene
pues
Simón.
Más a mi favor para que juegue hoy, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues, digo yo, así no lo hice.
Javi, va a jugar
Padilla. Sí, está claro, si no juega hoy, vamos.
Estará bien, porque si no hubiera llevado un tercer portero.
Exacto, claro. No ha ido un tercer.
Tiene que tener los dos porteros disponibles.
Es que, claro, en Copa son 22 jugadores, se ha llevado 22. No ha ido a ningún para
yo,
hacer ningún descarte,
cosa,
no lo entiendo.
Mira qué divertido con esto sobre gente, incluso con entrenadores. Yo no entiendo cómo a todas las salidas del año, pudiendo convocar 23, aunque hoy solo sean 22, que no lleve un tercer portero.
Es que imaginaos, en Europa.
Imaginaos que
lo dejas en el hotel y ya está.
Sí, imaginaos que se lesiona en el calentamiento uno y juegas con el otro ya. Es difícil que se lesione el Oroz.
Yo creo que habría que llevarlo.
Pero el otro día el Madrid tuvo que cambiar a los dos centrales a la vez. O sea, que en el fútbol puede pasar mil cosas.
Sí.
Y no cuesta nada llevar un tercer portero. Porque si la convocatoria es de 16, bueno, o de 18, pero es que es de 23 o de 22.
Hoy ha sido extraño que no lo llevara.
Incluso llevar 23 con un tercer portero y al que le dejas fuera, pues es al portero, que yo no lo haría. Porque puede haber lesiones.
Sí, sí.
Lo que hace en Europa. En Europa lleva
claro,
tres.
Es que es lo que tiene que hacer para mí todo equipo. Tener siempre tres porteros.
Sí. Otra cosa
dos en el banquillo, por si acaso.
Otra cosa es en Bilbao, que siempre le puedes llamar de urgencia.
No, pero él dice incluso en la convocatoria.
Sí, sí, tú tienes que tener tres por lo que sea. Porque puede pasar mil cosas.
Tú dices en el banquillo.
En el banquillo.
Descartar a uno de campo.
Porteros. Digo. Con la
pues
posibilidad
lo hacen muy pocos,
con la posibilidad
verdad
que hay ahora de convocar a 23.
Hay equipos que lo hacen.
Sí,
o
sí,
de convocar
sí,
a 22.
Sí, sí.
La mayoría no lo
hace. Vamos a hacer un alto camino y vamos a hablar de ese morbo de que esté Cuco Ciganda al frente de la Leonesa. También un poco de la situación y el futuro de Valverde por las últimas noticias y por lo comentado por Chingurri en la rueda de prensa de ayer, pero simplemente el dato que pedíais, Robert Navarro, de los 21 partidos oficiales que ha disputado con el Athletic, 10 como titular, solo ha completado 90 minutos
menos
en 3, y 11 de suplente, pero aún así más de
menos de la mitad,
de
suplente, sí.
No, y está haciendo buena temporada, o sea, no...
Bueno, pues no. Vamos a hablar, como decía, de ese duelo también de banquillos entre Ciganda y Valverde.
Deportes. COPE más Bilbao.
Estar informado.
Esto no para y el Athletic tiene un nuevo compromiso con la Copa del Rey esta semana. En COPE más Bilbao 95.1 FM estaremos con los Leones en León. Martes desde las 8:30 Cultural Leonesa Athletic Club con la narración de Fer Justo, la animación de José Antonio Perdiguero, la coordinación de José Ángel Peña y los comentarios de Óscar Vales. La Copa en COPE más Bilbao con el apoyo de Bar Pepito, Acropost, Servicios Postales, Pereda Dental, Joyería Miquel Santuchu, Bacalao Gregorio Martín, Norsen Servicios de Limpieza y Bar M.
Todos los lunes, a partir de las 3 y 25, Minuto 91. La tertulia deportiva de COPE Bilbao desde el restaurante Bastian de Zubiarte, en el corazón de Bilbao. Moda, tecnología, restaurantes, gimnasio, cines... No te lo pierdas. Zubiarte con el deporte.
Minuto 91. La tertulia del Athletic.
10 minutos para las 4 de la tarde, 10 minutos para seguir hablando aquí, conversando alrededor de la mesa de la cervecería Bastian en el centro comercial Zubiarte en Bilbao, de la previa de lo que va a ser otra noche, esperemos que buena noche de copas para el Athletic en León, en esos octavos de final, eliminatoria a partido único ante la cultural leonesa, a quien entrena Cuco Ziganda. Cuco Ziganda y Ernesto Valverde mantienen una relación extraordinaria desde hace tiempo. Compartieron vestuario durante varias temporadas. Coincidieron en Lezama. Valverde como primer entrenador, Cuco como entrenador del filial. Y fue el navarro el que cogió el testigo de Valverde tras su segunda etapa como entrenador del Athletic. Más que el morbo, la curiosidad y el hecho también un poco sentimental está servido.
Sí, pues como ha dicho Ziganda, para él un partido incómodo, ¿no? Yo creo que Ziganda es del Atleti, es de Osasuna, pero también del Atleti.
Sí, vale, ha dicho...
Eso está claro. Y bueno, yo creo que Valverde y Ziganda, esos nombres, estarán más ligados a su época de jugador, porque eran la pareja de mítica... No mítica, pero una afamada pareja de delanteros.
Y habitual,
que hizo buena carrera, que el tercer delantero, que no era gran centrocampista, era Julen Guerrero.
Henke,
y eso es lo que con Jürgen Henkes y aquel fútbol maravilloso que hicieron con él. Con el técnico alemán. Y luego ya como entrenadores, pues también la vida muy ligada.
Sí.
Y luego además que los tíos fuera del campo eran amigos, que no solo los que estuviesen en el campo, sino que, además lo han dicho ellos mismos, que coincidían en gustos personales, ¿no? Congeniaban mucho fuera del campo. Y seguro que han vacilado esta... O igual no
esta semana no.
Esta semana igual no están para mensajes esta semana. Los dos se juegan bastante, Valverde por algún lado y Ziganda allí también, ojo. No andan con bobadas, ¿eh?
Los entrenadores siempre.
Sí,
y a los ejemplos cercanos
el equipo es como la cultural leonesa, que es un depredador de entrenadores.
Que lo ha cogido Ziganda,
se ha mejorado. Es un recién, hay que recordar a la audiencia que es un recién ascendido. Por mucho que tenga nombre, creo que llevaba 22 años sin estar en segunda división, en la cultural leonesa.
Claro, no es la segunda división del... La categoría habitual de la leonesa, está bien.
Llegó a estar en primera una temporada.
Un año, sí.
Un año, en los años 50, por 50. Sí, años 50.
En un equipo, además, que tiene mucha afición, que meten 10.000 personas, sí, sí. Quiero decir que hay mucha afición en León. Joder, cualquier artículo que he escrito esta semana de la cultura leonesa, un montón de hinchazos, sí, sí, sí. Y gente respondiendo, o sea que...
Y además, yo creo que León en general, bueno, pasa en todos los sitios donde no hay equipos de primera, se le tiene un cariño especial a la Atleti, una reverencia.
Hay peñas ahí.
Y hay gente... jugar contra el Atleti es jugar contra el fútbol de verdad, para según qué equipos que no tienen la oportunidad de estar en la
Liga. Hay socios de la cultura leonesa que son socios del Atleti.
Sí, sí, sí.
Pues o sea, que, claro, muy bien ahí. Estudioso del fútbol, cuando no ha estado entrenando... Se ha preocupado de ir fuera al extranjero, ver entrenamientos de otros equipos, de compañeros y así. Debe ser muy estudioso del fútbol.
Es un jugador empedernido, le encanta.
Y los dos, hombre, con una trayectoria más dilatada y con más laureada por parte de Ernesto Valverde en los banquillos, pero los dos suman éxitos y fiascos en Copa. Tenemos el de Valverde y la Torre la Vega, y la Gimnástica Torre la Vega, que él mismo, no es que la recuerde a diario, pero...
Dice que no le pregunte por eso.
Tal, sí, y, pregunte, la, por y el formenterazo de
Cuco
Ziganda.
El previo de la temporada
Ziganda.
Para Valverde desde el de la primera.
Sí.
El previo a la primera jornada.
Y el de Formentera no hace tantos años, ¿no? Fue 2017.
Eso es.
Pero la Formentera tuvo una gravedad, que era doble vuelta, la vuelta de Samamés. Fue una jugada... Sí que es verdad que fue un poco...
Fue Samamés en la pandemia que no había gente.
Fue un poco inmerecido. No, fue antes de la pandemia.
Fue antes.
Pero fue en Samamés, me acuerdo que el gol que le metieron a Yogo Herrerín, que había estado fenomenal, y ahí le colaron un gol... De cabeza, Muñiz,
casi sin opción de...
Al final del partido.
De nada, porque era al final del partido, era uno y además creo que el gol fuera de casa valía el doble en aquella época todavía, ¿no?
Que jugaba Joseba.
Con lo cual no valía uno.
Joseba Garmendia estaba jugando en el Formentera.
Yo de lo más duro. Eso como cuando perdió también contra un Segunda B, como era Formentera, que era perdió Bielsa en el segundo año contra
Jerez, el Jerez.
Contra el
Eibar.
Eibar.
Sí, sí.
Que de ahí querían fichar a, sí. Dani, a Dani García, creo que era. Ahí le descubrieron un poco.
Sí. Y luego está el tema del futuro de Ernesto Valverde, del que se habla permanentemente. Desde algunos sectores, no sé si más virtuales que reales a pie de calle, se cuestiona a Ernesto Valverde, pero han aparecido informaciones, en este caso nuestro compañero del Correo, diciendo que el presidenciable John Uriarte quiere que Ernesto Valverde siga con él una quinta temporada. Valverde ayer, vamos, quiso pasar del tema por encima. Bueno, aclarar que no hay nada de eso.
Sí, lo desmontó un poco diciendo que es muy pronto. Él le gusta decidir mucho más tarde. Es verdad que alguna vez ha renovado en el mes de febrero.
El primer año, pero fue para hacer un favor, yo creo, sí, a la Junta.
Pero a él no le gusta, no. No le gusta porque todavía hay que pagar a los músicos al final de temporada.
Frase Luis Fernández.
Sí, y él además siempre renueva por un año porque no tiene ninguna necesidad de firmar por dos ni por uno más uno. Y creo que no lo ha decidido, que ni lo ha decidido él y el presidente tampoco, o sea que todavía es prontísimo.
Decidió, no ha comunicado, pero yo creo que en su cabeza.
Bueno, otra cosa es lo que hago, piensa ahora
meterme en la cabeza de Ernesto Valverde, sí, que es una.
Con el peligro que tiene.
Que es, con el peligro que tiene, no, la de Valverde y la de cualquiera, con lo presuntuoso que es eso, ¿no? Pero yo creo que Valverde tiene unas ganas de que acabe la temporada.
A mí me da la impresión de que él cree que ya. Que ha sacado el máximo partido a esta plantilla. Esa es la impresión que me da.
Hombre, es que son 4 años.
Y que también la gente se cansa.
En un entrenador son muchos años.
Está claro. Que la gente se cansa de misma cara, por muy bueno que sea, que es el mejor entrenador que puede haber. Pero a la gente le gustan nuevas caras, aparte de la afición, eso es así. Y él mismo es el que va a reflexionar sobre su futuro.
Bueno, mira, yo,
lejos de lo que diga el presidente.
Una vez me permití también la licencia de decir, yo como valverdista, valverdiano y valverdólogo.
Lo conocemos como que hemos parido ya.
Entonces, por eso te digo, yo creo que todos los que llevamos un tiempo en esto nos da la sensación de que él, yendo bien las cosas y tal, sin grandes cambios ni nada, que él veía esta como, yo creo que ya la oportunidad de. Bueno, como que no iba a querer seguir. Yo le veo un poco quemado y harto, sobre todo por lo extradeportivo.
Y por el riesgo que puede suponer para él manchar, entre comillas, una trayectoria incuestionable.
Es que mejorar lo que ha hecho es imposible.
De lo que siempre ha habido y tal. Entonces, y además yo creo que esta temporada se ha visto obligado, porque al seguir una tercera, para acabar con Uriarte. Yo entiendo a John Uriarte. O sea, es muy difícil vivir más a gusto para un presidente que con Ernesto Valverde. Te asegura casi siempre resultados y una estabilidad y una tranquilidad en el club impresionante.
Y portavoz oficioso.
Te asegura
el portavoz de las lesiones.
Pero además de resultados, te asegura una balsa de aceite en la entidad en general, ¿no? O sea, ahora con estos peros que hay y tal.
Yo creo que seguir esa temporada era normal porque dejó clasificó al equipo en Champions.
Claro. Y además acababa el ciclo.
Y le convenció también.
Claro, sí, sí.
Ahí sí que le convenció.
Entonces, yo creo que la posibilidad de que siga, para mí es ya. Yo sinceramente siempre he creído toda la temporada que no. Que él va a dar por concluir. Pero no sé lo que le influirán estos reveses que está recibiendo el equipo últimamente.
Y más eso, Ramón. Más cómo está el equipo, los lesionados que tiene.
Pero él no creo que se vaya a querer ir. Si puede seguir, si el equipo no va bien, si ha acabado. En un tono decepcionante. Yo eso no le gustaría. Yo creo que esto abre más opciones a que siga esta incertidumbre en la que está el Atleti que otra cosa. Pero yo creo que él daba por finalizado su ciclo, aunque está claro que es alguien muy ligado al presidente, a John Uriarte.
Además, que es muy pronto
para
hablar.
Creo que sería
bueno. Estamos en enero, también.
Es que queda media temporada. Es que queda todo.
Bueno, lo que pasa es que en este mes de enero sí que se pueden decidir bastantes cosas. Puedes quedarte fuera de Champions, quiero decir.
Copa.
Está la Copa ahí. Y luego está también 2 jornadas, 3 de Liga.
Si se decide en enero, se decide para mal.
Para mal, por eso te quiero decir.
Si siguen las cosas en febrero y tal, ya es otra cosa.
Eso es otra cosa. Terminamos. No sé si queréis apuntar algo más. ¿Habrá algún movimiento de en el mercado de salida?
Seguramente la Diceta, sí. Y puede ser que la cultura lorense, ¿eh? Porque sí. Está dispuesto a pagar dinero, cosa que la mayoría de equipos de segunda no.
Bueno, veremos qué es lo que pasa. Carlos, No sé si vas a decir algo, Ramón.
No, que yo no veo que vaya a llegar nadie,
no,
pero
llegar no, sí.
De chavales prometedores puede haber muchas.
Como ya salió
más, la Euroleague ha sido un escenario.
Vemos que no, porque
un escaparate precioso.
Ya ha salido uno de la Euroleague.
Sí, y ya ha metido un gol.
Manuel Lozano,
que le vaya muy bien ahí en Santander.
Javi, Ramón, Carlos, muchísimas gracias. También a John Ruiz y Joseba Sorli por su trabajo en la realización técnica, a ustedes por su compañía y, como no, a toda la familia de Cervecería Basquian en el Centro Comercial Zubierte, por el trato que nos dispensan. Les esperamos a las 8:30 con la retransmisión de ese partido de Copa entre la Leonesa y el Athletic. Arrachaldeón.